J'encule le rock identitaire, j'emmerde le rap communautaire, ça s'occupe des dérives sectaires, des religieux aux libertaires. Je donne les experts punitifs contre le riff et leur concert. Comment tu veux que je me la mette faire quand Sarkozy les siens soutiennent notre identitaire? Pour ça reste pour FDB, tu mets les locaux du FN. Pour ça reste Boskiel, qui casse la gueule de bonne haine. Je prône une solidarité immigrée, intergénérationnelle. Il faut une solidarité généralisée, tous les opprimés de ce système. Mais aujourd'hui faut construire nos réseaux et nos maquis avant qu'ils réouvrent en scie. Qu'ils nous dégomment tous un par un, à coup de nation ou de patrie. Avant de finir sous parvis, lors d'une manif plein sale vie, les nationalistes au pouvoir.
Optimismo ante el abismo. Radio Bronca, 104.5 del FM y 96.6 del FM, desde las 12 de la noche hasta las 2 del mediodía.
Balance des dénonciations, sans défaut d'énonciation, pas de dérogation, ni de passage par l'ascension de ma nation, une émanation de gaz du fond de la cave de l'Elysée, vient exploser sur ta tatine, c'est dès le QG de la droite, va pas apprécier, ils lâchent leur fric pour protéger le PDG de l'État français, l'ordre moral pour stigmatiser, une fois de plus sera français, ils ont voulu nous faire taire, récupérer notre musique et faire leurs affaires, les combien sont vendus pour des billets bleus ouverts, aujourd'hui on la récupère, pas de la branlette comme le clash, sur terrain égocentrique, mais une arbalète aux flèches en flammes, traquant, brûlant, les injustices d'un système répressif. À coup d'attaque liberticide, ils feront du rap un mode d'expression libertaire. On répondra pas sans temps, partu vers la cible. À vos attaques militaires pour vendre votre merde. On veut plus d'attaque économique, on veut plus de bombes médiatiques. Sinon une guérilla sanglante éclatera sur vos vitres. On veut plus de votre marchandisation de la musique. Sinon une guérilla sonore fera exploser vos vitres.
Fera exploser vos vitres.
Fera exploser vos vitres.
Radio Bronca, Radio Libre de Barcelona, radiobronca.info y podcast.radiobroncainfo para escuchar programas atrasados y programas en diferido. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en otro programa de Optimismo ante el Abismo y hoy les hablaremos sobre unas mujeres sabias, curadoras de todos los males, nómades, mujeres que andaban por el mundo, que nos transportan a la Cataluña profunda, que datan de 1875. Dona valerosa i ferma, remeiera ambulant, amb gran coneixença d'herbes i remeis tradicional. Sa parla expressiva i clara amb una memòria gran, la feien tan agradable com un bel trinant encant. Per doctors qualificada com joia de la natura, pel seu comportament i ajuda en les cures realitzades. Anava molt ben vestida i sempre acompanyada, amb una noia emprenenta a la qual un sou donava. Era molt ben acollida per tot arreu on passava, fins i tot com de família havia qui l'esperava. Sempre la seva conducta era sincera i formal, i a les famílies més pobres no els hi cobrava ni un ral. Dona valerosa i ferma, remeiera ambulant, amb gran coneixença d'herbes i remeis tradicional. Letra de Pere Serra Prat, vecino de Tuixent. ¿Te has dado cuenta de quiénes te estamos hablando? Hablamos de las trementineiras. Estas eran mujeres que llevaron un oficio a finales de 1800. Este oficio se basaba en lo que era el conocimiento de las plantas y las virtudes medicinales, con las cuales, mediante un proceso de elaboración, hacían remedios ancestrales adquiridos por transmisión oral. De todos los remedios que elaboraban, el más vendido era la trementina, y de ahí proviene su nombre.
¿Y por qué las trementinairas en Optimismo ante el Abismo?
Solemos hablar de proyectos actuales, de gente que desafía el abismo en el que nos encontramos. Y nos gusta hablar así en abstracto, tanto del optimismo como del abismo. Pero en cada entrevista, en cada programa, os damos a entender nuestra idea de desierto, de acantilado, de falta de equilibrio. Y a su vez, ejemplos claros de cómo se encaran las adversidades de gente, que nos da fuerzas, de cada pequeña batalla abierta que nos ilusiona. Pero hay algo en común en muchos temas que hemos tratado desde este pequeño estudio de radio. Cuando hablamos de luchas por el territorio, por ejemplo, a menudo veíamos cómo se hacía una reivindicación del pasado, de la masía, de la agricultura preindustrial, de las múltiples formas que había de relacionarse con el entorno. Es algo que siempre sale, ¿no? Es esa especie de nostalgia de un pasado que prácticamente no hemos conocido. De algún momento en que ese proceso de desposesión no era tan veloz y violento, años en los que la autogestión no era una palabra en fanzines, sino una realidad cotidiana a la que apenas se le prestaba atención. A veces para encontrar esos pedazos de historia hay que retroceder 200 años y otras veces menos. Pero tampoco podemos caer en la idealización de que cualquier pasado fue mejor. Muchas situaciones eran duras y difíciles, y a menudo se olvida esa otra parte de la historia. Bueno, hoy hablaremos de las Trementinaires con algunas voces protagonistas y cercanas, porque es parte de nuestra historia y queremos evitar caer en el olvido, porque fueron mujeres que ante una situación adversa y sin tener más recursos que sus conocimientos, no dudaron en hacer frente. Eran ellas el camino y sus hierbas, y llovía y nevaba, pero luego las acogían, pero luego compartían. Y si hay algo que nos llama la atención, es cómo ese conocimiento tradicional que había pasado de madres a hijas se convirtió en una herramienta para subsistir.
Bueno, antes de continuar hablando del oficio de las Trementinaires y viendo quiénes eran estas mujeres, vamos a contextualizarnos un poco. Decir que ellas vivían en el Pirineo catalán, en el Valle de la Vansa y Tuixén, comarca de lo que es el Alt Urgell, provincia de Lleida. Este, para quienes no lo conocen, si no lo recordamos, es un territorio muy accidentado geográficamente, que presenta grandes desniveles y alturas, que tiene mucho campo de cultivo y ganado, y es un clima de alta montaña pirenaica, ¿no? Con estaciones son muy muy frías, nevadas, lluvias o muy calurosas. Este valle, en el siglo XIX, tenía un sistema económico de producción autosuficiente, es decir, la gente que vivía ahí producía para su propio consumo y o para el intercambio con distintos vecinos del valle. Entonces, en ese contexto también cabe reseñar de que el trabajo estaba distribuido por edades y por sexos. El hombre se dedicaba más a los que podían ser las tareas del campo, la ganadería, el bosque, y la mujer al hogar, al huerto, los animales del corral, la recolección de la miel, de productos del bosque, la fabricación de conservas, embutidos, quesos, y así como también al cuidado de los niños. En ese momento, dado la proximidad a lo que era Andorra y Francia, el contrabando también tenía real importancia, ¿no? Sobre todo se contrabandeaba tabaco y telas. Mientras que en otras zonas del Pirineo se había evolucionado con respecto a la industrialización, este valle seguía funcionando con su propia economía. Es por esto que, de cierta manera, igual podemos decir de que es el último sitio en donde entra el capitalismo. Pero es en este propio contexto donde muchas familias deciden marchar del valle para formar parte de esa industrialización. Se empezaban a ver otras posibilidades, ¿no? Y es así como la economía del valle decae, como que tiene una cierta reestructuración o se desorganiza en algún momento. Y es aquí donde surge el oficio de trementineira, como medio de obtener ingresos complementarios para el hogar. lo cual nos deja bastante claro que este oficio lo llevan adelante las familias muy pobres. Y también acotar de que fue un oficio que lo vieron y lo llevaron a cabo las mujeres como una manera de aportar un ingreso al hogar.
És la trementina, és la reina estreta del pi, feta fosa, per la fondre, i llavors hi acoplaven, picaven aigua ras, llavors la feien líquida per tornar-la. Les tregueres feien com una pega grega, es deia, que se'n feien pega. Llavors es laborava, es feia fondre i es feia llavors i posava l'aigua ras, i jo, la nostra no portava res més, exactament era autèntica. Ara n'hi havia que hi ficaven cerat. Nosaltres a aquella època no n'hi posàvem cap. Era això, és això, la trementina, la reina del pi.
Bueno, escuchábamos a Emilia, que es una de las mujeres con las que tuvimos el placer de hablar hace poco en Tuxén. Emilia era una de las acompañantes a estas mujeres, las trementinairas. Ella era trementinaira también de alguna forma, pero hizo su actividad pues más joven. Luego escucharemos una entrevista completa con ella. Ella nos contaba lo que era la trementina, ¿no? Que era ese ungüento, remedio que da nombre a este oficio de las trementinairas. Bueno, las trementinairas como oficio, ¿no?, es una actividad de tradición familiar con una genealogía centrada en las mujeres. Hablamos de tres generaciones, abuela, madre y nieta. Y aunque no tenía que ser necesariamente una continuidad, ¿no?, sino que podía ser que la abuela se llevara a la nieta y que la madre no hubiera ido. Pero bueno, estas mujeres salían a vender sus remedios una o dos veces al año, con viajes que duraban desde 4 meses a 1 año. Haciendo largas rutas que recorrían todo el Pirineo, llegando hasta la costa y pasando por Barcelona. Llevaban consigo los secretos y las hierbas de alta montaña hasta donde no llegaban. Preferían visitar zonas rurales y no mercadillos, caminando entre la montaña, siguiendo las rutas del ganado, visitando masías. Ellas ya tenían toda una ruta montada, ¿no?, por donde pasaban, de las masías que ya las conocían y a las que regresaban año tras año. Mantenían una relación personal y directa con la gente a la que vendían sus productos. Como cada año hacían la misma ruta, estas mujeres se curaban todos los males, tanto de personas como animales, eran esperadas y acogidas por sus clientes y muchas veces se quedan a dormir en sus casas. Eso fue cambiando con los años, ¿no? Ella, de hecho, nos cuenta, ¿no?, cómo a veces habían dormido en el camino también. Los viajes se trataban de hacer respetando las Navidades y Semana Santa, periodos que solían pasar en sus casas. Estas mujeres salían en pareja a realizar estos viajes, una vieja y una joven aprendiz, las cuales no tenían por qué tener una relación de parentesco. Podían salir la suegra y la nuera, entre cuñadas, o la asociación se podía establecer entre mujeres de un mismo grupo de edad. Incluso hay una de las entrevistas que nos contaba, hablamos con Emilia y con Cándida, ¿no?, que son dos mujeres, es madre e hija, que salieron a Vultápalmón, como llamaban, ¿no?, ellas, a Vultápalmón desde nada muy temprana, y que en una ocasión eran dos niñas de 12 y 13 años, ¿no? Existía una etapa previa, un trabajo previo a la salida, al viaje, a ese andar por el mundo, y era la preparación de la hierba, de los remedios. Dicho trabajo no era simple, cada día había que desplazarse por un territorio montañoso, arrancar hierbas, transportarlas. Luego la fase de clasificación, de secarlas y ponerlas en bolsas, lo cual implicaba trabajar de noche todo lo recolectado en el día. Y a todo ello se le sumaban las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Aunque debemos decir que este era de gran ayuda en esta etapa previa de andar por el mundo, en la recolección y el preparado de hierbas, y es así como se iba transmitiendo ese saber de manera oral y de generación en generación. Quizás podamos hablar un poco más de esta relación en la familia, ¿no? Con la entrevista que tenemos también.
De todos modos, también puntualizar la valentía, ¿no?, y la audacia de estas mujeres al salir a andar por el mundo, como ellas decían, en el sentido de que imaginarse esa época, que no existían los calzados de hoy, que no existía la vestimenta de hoy día, que luego ya vamos a explicar cómo salían, que se enfrentaban a tormentas, que se enfrentaban a animales, y que realmente eran esperadas por... O sea, llegaba una determinada época del año en donde la gente que vivía en esas masías, que las recibía, ya lo imaginaba, ¿no? Estará por llegar la Cándida, estará por llegar la Emilia, que y eran esperadas con bastante entusiasmo, ¿no? Muy bien recibidas por lo que nos han contado. Y sí, es así. Hacer un poco como el ejercicio, ¿no? Imaginarse lo que debió hacer andar por el monte en esa época y con la carga y bueno. Como decíamos, había una etapa previa en esa salida, una de preparación de las hierbas, en el sentido que las tenían que recolectar, transportarlas, clasificarlas, secarlas, preparación del remedio. Y esto era compartido con el resto de la familia, lo que hacía también que ese conocimiento se fuera transmitiendo de manera oral y de generación en generación. Y es así que estuvimos hablando con el hijo de una de las trementineiras, el Jaumet, el cual nos contó cómo su mamá se inicia en el oficio, el tiempo que ella estaba fuera y los niños que quedaban en el hogar, cómo las familias ayudaban a estas mujeres, ¿por qué se hacía el oficio? ¿Qué era por una necesidad? Bueno, esas más o menos fueron parte de las preguntas que nos daban curiosidad y se las dijimos, ¿no? Y nos cuenta cómo muere este oficio. Y también en esto él lo relaciona o se le vino a la mente en ese momento una anécdota que demuestra lo riesgoso que era este oficio, ¿no? O sea, los peligros que podían... A estar predispuestas estas mujeres al andar por la montaña. Pero bueno, lo escuchamos antes de seguir transmitiendo lo que él nos contó.
Bueno, vamos a escuchar al Jaumet, vecino de Tuxén, hijo de Trementinaira.
L'assumpte de la meva mare d'anar a Trementinaira s'anava amb una dona d'aquí a Tuxén. Ella anava de prenenta. Anava amb una dona, li feia portar els paquets a l'esquena, però anaven per tot arreu, cap al Priorat, cap a l'Empordà, cap a la Vall d'Aran, a tot arreu. Clar, i ella va començar a l'edat de 16 anys. I llavors, fins que es va casar, esclar, quan se va casar ja no hi va poder anar perquè van tenir altres obligacions, esclar. Fins a l'edat de 23 anys. Però les altres dones d'aquí van anar continuant. I llavors ella va plegar ja d'anar a les trementinaires. I anaven a replegar herbes i anaven a replegar moltes coses i els ajudaven, vaja, sí, a l'estiu, esclar, molta cosa ho feien perquè, esclar, ells no podien pas estar a casa i fent el menjar de casa i no podien fer-ho tot. Llavors la família els ajudaven, ja, i recollint totes les d'això i llavors al llarg d'octubre ja marxaven. Crieus a casa, 3 mesos els crios petits a casa, ja, fins que tornaven. I quan tornaven, llavors tornaven els crios i els havia de cridar el pare. El pare i si hi havia més algú més a casa, havien de criar els crios. Havien de donar menjar als crios i fer-ho tot pels crios, perquè el de més ja n'hi havia pas ningú més. Llavors ells feien 3 marxes l'any. Per exemple, a l'estiu arreplegaven les herbes i arreplegaven tot això, i allà al mes d'octubre, com que llavors feien una festa major pel mes d'octubre, al mes d'octubre marxaven, a vendre herbes i a vendre pagats i a vendre el que d'això, fins al mes de... fins a Nadal. Llavors les festes de Nadal arribaven, i passaven les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis, i després allà a mitjaner més o menys, ja tornaven a marxar, fins a Pasqua. Fins a Pasqua, i a Pasqua, llavors ja tornaven aquí, ja s'estaven tot l'estiu aquí, a replegar, bueno, a replegar el que fos. I llavors a l'hivern tornaven a marxar. Sí, sí, allà al mes d'octubre tornaven a marxar, ja, cada any igual. Aquella paraula en català que diu que per la vida es perd la vida. Com que hi havia tanta gana, hi havia tanta misèria, hi havia tanta cosa, la gent havia de marxar per guanyar-se la vida, per guanyar-se el pa de cada dia, per guanyar-se la substància de la vida. Perquè es van anar morint aquestes gent grans i després ja va venir la guerra i al temps de la guerra ja no hi van anar. No, la guerra no. D'acabada la guerra sí, encara en va quedar 3 o 4 que hi van anar. Que hi van anar 3 o 4, però ja es van anar perdent. Perquè la medicina, esclar, la medicina, van inventar la penicilina, van inventar tots els medicaments i esclar, allò hi pagats per curar la gent. Molts ni curar no feien, molts només volien els cèntims, però bueno, tot passava. I aquestes dones, hi va haver un cas d'aquí també, d'una família que també eren 2 dones, van anar a vendre trementina i una nit d'una tempesta molt grossa va baixar un teulat i va baixar una fusta d'aquelles que en diem una viga, una viga, i es la va matar.
Bueno, Jeanette bien nos decía que cuando estas mujeres salían a andar por el mundo, el cuidado de los niños y niñas quedaba en manos del padre o de cualquier otra persona. Pero vamos a ver ahora cómo era la organización doméstica en ese entonces y la situación de la familia al emprender las mujeres estos viajes. Algunas mujeres andaban por el mundo y otras se quedaban en casa. Cada grupo doméstico adoptaba su organización y roles de sus miembros según las circunstancias. Pero de todas maneras, la mayoría de las veces la mujer era la que sustituía a la mujer. A veces la suegra ocupaba el rol de la madre en la casa y ahí se le llamaba la padrina. En otros casos eran las hijas más grandes, la que se hacían cargo del hogar y de sus hermanos, y en algún caso el hombre era el que se encargaba del cuidado de los niños. Con respecto a las mujeres embarazadas, se dice que estas seguían andando por el mundo hasta poco tiempo antes del parto y que volvían al oficio pocos meses después de haber parido a ese niño o a esa niña. Si bien la organización familiar no cambiaba cuando la mujer salía del hogar, en el sentido de que los roles y las funciones se seguían diferenciando entre hombres y mujeres, creo que lo que cabe resaltar aquí es que es uno de los pocos oficios en que la mujer deja el hogar para salir a trabajar, y en este oficio en particular eran ellas las que pasaban muchísimo tiempo fuera de este, de su hogar y lejos de la familia aunque los niños fueran pequeños.
No, decir que igual también algo interesante de este oficio, que así como había otros oficios que sí que la mujer salía pero se colocaba en una posición de sirvienta, ¿no? Así haciendo como de dida, ¿no? Que eran las que amamantaban a niños que no eran suyos, como las sirvientes, porque también había mujeres que se tenían que ir a la ciudad, como antes decías que tocaba marcharse del valle, se iban a la ciudad a hacerte sirvientes. Estas eran las que construían desde sus conocimientos, desde sus saberes, su propio oficio, ¿no? Y que la figura de padrina es una figura importante en el parentesco, pues no sé si decir catalán o de la zona, ¿no? No solo catalán, que es esa persona que puede sustituir a la madre, ¿no? Los padrins sustituyen pueden sustituir al padre y a la madre, y tienen una función de, bueno, no sé, de protección o de, bueno.
Sí, lo que comentabas recién sobre que de todas maneras había oficio donde también la mujer abandonaba el hogar, pero de manera temporal, igual un par de horas, y estas se iban a andar por el mundo, que se estableció un contraste entre las mujeres que tenían la necesidad de salir de casa y las que no, que también implicaba lo que un poco sería el traspaso de un límite, no solamente físico, sino que también moral.
Claro, que estas mujeres que salían de sirvientas, que igual les tocaba irse a la ciudad también un montón de tiempo, ¿no? Pero incluso, y podía ser mejor visto que las trementinairas, que parecía como la que más de pobres, aunque igual a veces les podía salir mejor, ¿no?, el trabajo.
Sí, sí, sí. También decir que cuando hicimos hincapié en alguna pregunta a la Emilia o a la Cándida con respecto a si estaba mal visto el oficio porque eran mujeres que dejaban el hogar o que salían a andar por la montaña largo tiempo, lo que reafirmaban era que no, que por eso no estaba mal visto, sino que lo que se veía mal es que este era un oficio de familias pobres.
Es lo que, bueno, comentábamos antes con el oficio, bueno, luego igual hablaremos de ello también, que muchas veces se les había tratado de que pedían caridad por el hecho de quedarse en las casas y que les dieran de comer y quedarse allí a dormir, cuando en realidad era el no entender una relación de reciprocidad en el que era otra forma de intercambio, ¿no?, en el que no entraba el intercambio monetario. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos enseguida. Bueno, pero ¿cómo salían estas mujeres a andar por la montaña, ¿no? ¿Qué llevaban consigo? ¿Qué es lo que pasaba en estos días de travesía también? Bueno, pues llevaban consigo una balanza pequeña, latas llenas de aceite colgadas a la cintura. Una gran bolsa de tejido de cáñamo llena de bolsas más pequeñas de hierba y se la colgaban como si fuera una mochila. También llevaban una muda de ropa, documentación, un cuchillo y algo para comer. Y así, sin más, se lanzaban a meses y meses de camino, ¿no? Y estas latas llenas de aceite llevaban también lo que es la reina, lo que es la resina del pino, ¿no?, que le llamaban, es el aguarrás, que es uno de los ingredientes para hacer la trementina. Bueno, decir que llevar una niña de acompañante ayudaba a ser bien recibidas en las casas, ¿no? Esa combinación no se daba porque sí, no era solo por transmitir los oficios, sino que también ayudaba a ser bien recibidas y además aliviaba también la economía doméstica, ya que era una boca menos que alimentar. Los primeros viajes de mujeres como Cándida, que es una de las señoras que escucharemos a continuación, fueron a la edad de 7 años. No era fácil para ellas ir cargadas con mucho peso y dormir en ocasiones en el camino o en el pajar de una masía. Pero quizás lo que le resultaba más duro era cargar con el estigma de ser pobres y de montaña, ¿no? Que era esa carga que hablábamos antes, que se les ponía encima. A veces no querían salir e ir al baile con la gente joven porque no tenían ropa para ello, y en ese momento, pues hay que entender, ¿no? También ir al baile, pues había que ir con la ropa de domingos. Pero era una cuestión práctica llevar una sola muda. No podían llevar más peso porque el peso que se llevaba encima era el de las hierbas, el de los aceites. En las casas en que se quedaban les ofrecían techo y comida y ellas colaboraban en la casa y les ofrecían sus remedios. Se trataba de relaciones de reciprocidad y no de caridad, como mucha gente había dicho. No se trataba de que tuvieran que pedir, sino que ellas estaban allí. Incluso Emilia, una de estas mujeres que nos contaba, pues como cuando ella llegaba, decía, enseguida marchaba mal Juven, pero no a jugar, sino a ayudarles en las tareas que también al Juven tenía en la masía, ¿no? Y la madre se quedaba, pues ya se fuera zurciendo la ropa, ayudando a cocinar, pues con una división de roles claramente marcada también en las masías, ¿no? Bueno, pero esto mucho mejor nos lo van a contar ellas directamente. Vamos a escuchar primero a la Emilia y luego escucharemos a Cándida. Cándida tiene 93 años y nos gustó mucho hablar con ella. De hecho, bueno, ella se conserva muy bien, pero bueno, Emilia nos contará largo y tendido, y luego pondremos a Cándida, que nos contará también algunas anécdotas, ya que tienen muchas historias por contar, fueron muchos años. Ellas, hay que decir que fueron de Trementinaires, van surti a Volta pel Món, ¿no? Como decían ellas, desde los 7-9 años hasta antes de casarse. Entonces, Emilia, esta mujer con la que hablamos, luego se fue a Andorra y ya dejó de salir. Pero bueno, igualmente hay muchas historias y claro, y todas las historias también de sus antepasados también que les habían contado, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Emilia.
Era un ofici, pues bueno, de transportar al avall el que no tenien de baix. I de pujada, pues si et faltava una olla, si et faltava, compraves coses que no tinguessis a casa, pues anaves també portant coses perquè per tu viure més bé. Se usava per resfriados, per sacar punxes de on si clavaves una punxa, per un coron que un gra que sortís enfadat, fer el madurar que rebentés, i llavors per moltes coses feies. I pels constipats posant amb un pegat, amb un tros de diari o un paper d'estrassa o el que fos, una mica al mig i posat al pit. I arrenca els constipats, però molt bé, arrencava, és el que hi havia. No ho sé, però dels 7 anys la primera vegada, els 9 la segona, i d'allí amb un, dos vegades vas, algun any dos vegades, tardor i primavera, i algun any només una vegada a l'any, cap als finals ja que la iaia es feia gran, acompanyar-la amb ella, o sigui que amb vegades, els 16 anys vaig plegar jo. Als 16 anys vaig plegar perquè doncs, me'n vaig anar, la meva tia ja havia casat a Andorra i volia anar a cosir i vaig anar a aprendre de cosir allà. Bueno, avui la ruta era llarga, sortíem des del poble a cruzar cap per la Coma, els primers camins, la Coma cap a Berga, tot el banc, totes les fàbriques que hi havia del Rosal, cap a Moià, cap a Castellterçol, cap tota la banda d'aquí i tots els pobles. I llavors cap a, des de Sant Celoni, Gualba, Breda, tot allò fins a Arbúcies i més arribant fins a la Marina. Passant per una, dalt d'una muntanya d'Arbúcies, vaig a la Marina, a baix per no Canet, Canet de Mart, i per allà vaig sortir. La ruta era llarga, estava un mes, mes i mig, depèn del material que duies, quan acabaves el material, pues, llavors tornaves cap a casa. com que ja nosaltres ja ho havia vist de, dels avis que hi anaven, que hi havia anat cada any, doncs mira, allò, ja ho anaves assimilant i va ser bastant dur, era molt dur, perquè era molt caminar i anar carregat, i quan ets joveneta petita no pots ajudar gaire, perquè o sigui, que encara que estaves molt esforçat a treballar, a fer coses del camp ja de petit, doncs mira, doncs bueno, bé. Bé, perquè estàvem molt ben rebuts. Nosaltres clar, que anàvem eren de tota la vida, que hi havia anat els avis i ja ho feien, per això la meva àvia va continuar fent-ho, i perquè hi anàvem els pares. I llavors, clar, doncs, era una cosa que mira, ho tenies ja de, a raïs de, dels meus parents, i van anar molta gent. Molts ho provaven, perquè tot era més aviat la gent pobra que no tenies poca terra, no hi havia prou per menjar, i llavors, doncs, mira, tenies una ajuda per comprar els porquets, per calçar-se i vestir-se, doncs, comprar algun terreny que es venien la gent, algun tros de terra, doncs mira, clar, que no volgués gaire cèntims, com que no n'hi havia, doncs, amb el poc, mica en mica, doncs, anaves comprant un trosset de terra per viure millor, perquè els que marxaven ja la deixaven, doncs la venien. I bueno, per aquestes coses, llavors, i bueno, quan ja va anar venint el temps que ja va venir penicilina, que ja va venir tota la cosa, ja va ser canviat, i ara en grans per anar-hi, doncs ja no va fer falta, llavors ja van canviar, va canviar molt. Tot era llevado por mujeres. Les cases més bien que estaven en el pueblo, que, bueno, que hi havia les cases, bueno, t'ho explico en català, dient, oh, ves, això és ofici de gent pobra, que no ten res, però es diu, quin, i per què ho feien? Dic, mira, es feia perquè moltes herbes allà baix no hi eren, molt material no ho sabien, no ho tenien, doncs no ho tenien, portaves el que allà no tenien. Per exemple, les herbes que curaven, o per fer constipats, o per fer... Allà baix no hi eren, doncs la muntanya les baixaves i era un canvi, és com que vagis a vendre una altra cosa, no? Ho portaven bé, el que passa que et feien sentir, pobre, que ets del poble, i et dius, bueno, és a dir, és alguna deshonra ser pobre? En aquest, quan ets petit no entens això, per això. I et diuen, oh, mira, ja han marxat cap a pel món, i vas tornaves a pel món, i dius, què, pues, contents? Doncs pues, bueno, pues, nosaltres contents i bé, perquè érem molt ben rebuts a les cases que anàvem. Com que sempre de tants anys avis anàvem sempre a les mateixes cases a dormir, és que ja no es deixaven allò més. Passaves i dient, va, quedeu perquè avui no es quedeu, farà mal temps, plourà, dic, no, però la padrina deia, un dia que passi mal temps, ajudava, és clar, els ajudava a les cases també. I els hi feia coses, el cosiu, o ajudar les mestresses, estaven molt contentes, clar, no t'estaves sense fer res. Però llavors, clar, els dies quan feia bo, digui, som fora de casa, hem de fer la feina, és la feina que tenim, i hem de tornar a casa, que la casa hem deixat, deixaves la família, doncs feien, havien de fer les feines, els que quedaven, no? Doncs no, perdre dies, estar-se, no. El diumenge, a vegades el jovent, va, queda't, que anirem a ballar i sortirem. Jo dic, oh, no, de sortir. Si no anaves mudat aquell temps, el diumenge no feies, clar. Sí que portaves, anaves, net, perquè la roba te la rentaves tot arreu, però portaves una muda. Nosaltres anàvem d'acompanyants, aprendres, aprens perquè el que fan és senzill, és el que fas de pe. El que ho portava era tota la padrina i jo tenia moltes coses apuntades, ho teníem a casa, però quan el meu home em va quedar, això no em farem mai més de res, perquè llavors va dir, això de les herbes ja s'ha acabat, ara ja. Mira, doncs no s'ha acabat, ja ho va estripar, me'ls va treure, va saber molt greu. Hi havia remeis, ells no fèiem, nosaltres no fèiem remeis amb ells, explicava el que havien de menester i el que podien fer, s'ho feien ells, amb el que tenien allà baix i la cosa que haguessin de fer, pues, tant amb aigües o com, si havien de fer un pegat, que hi havia uns pegats que anaven molt bé per una depressió, per estar coses així, és que ho havies de fer, un pegat. I això els hi deia i ells ja ho feien i ja està. Això teníem, ui, que em van plegar, i per què no baixareu les unes, les altres que marxaven li dient, ui, la Maria no tornarà pas més, perquè un any no hi vam anar. Diu, no tornarà pas més perquè ja és morta, això, diu, que quan van escriure, diu, com és morta, em va passar una altra que era de Josa, diu, qui ho ha dit això? Diu, oh, sí, van dir, diu, bueno, diu, no, diu, la Maria està molt bé, gràcies a Déu. Diu, el que passa que no, ja no pot sortir tant. I encara va haver de fer un viatge que jo ja tenia, ja era casada, tenia la nena, la gran, i llavors, clar, la gent demanava, i per què no baixes, i per què això, diu, doncs, jo van acompanyar el meu mare. L'últim viatge el va fer amb la meva mare, ja era gran, i elles dos, i vos. Ja no, ella no era moments d'anar-hi ja, i com que la tradició no se seguia, també va canviar els pobles, també ja tenies més terres, va haver la llet, munyir les vaques, podies vendre la llet, pues ja va ser tot un canvi més bo, sí. I llavors ja no, ja es va acabar, ja no van fer més. I llavors, dir, no, clar, el que dia abans els grans, sí, clar, com que són pobres, van. I els altres només ho diuen perquè ells no hi anaven perquè haurien estat mal vistos, no? La gent, tenint-lo considerat de pobre, pues, era més, clar, els que estaven més bé, era un deshonor per ells, de la manera que s'ho miraven. Però que per ganes vivim prou anat també. Però mira, llavors vas dient, bo, vosaltres rai que teniu aquí allò, vosaltres rai de què? Vosaltres rai és molt sacrificat i el sacrifici que fas tu vosaltres no el faríeu, per nosaltres, perquè no ho haguem fet. Vull dir que era així, és un... No, aquella època podia sortir, perquè passa que els boscos eren grossos, que em feia una mica de por perquè hi havia molt robos i coses, i si en surten, però com que hi havia molta gent, els boscos que treballaven, feien el carbó, totes les cases de Peirals tenien bosc i totes, i estaven netejant boscos i feien carbó, sempre tenies companyia i coneixies la gent que hi havia. Com que coneixies la gent, doncs anaves bé, no, ja no tenies por. Però els altres, moltes ho havien provat, però com que no les coneixien, no els hi compraven per por que els menjessin, que a vegades els havien enganyat amb gens i portava a vegades i diuen, Maria, goita, que ens diu, no has vingut, no tenim, hem comprat amunes així i així, diu, què és això? Diu, no ens agrada gens, no, ja ho pots tirar-ho, perquè era, havien fet barreges que no eren, clar, dic que no es pot fer barreges quan tractes amb medicina, que pots fer molt mal amb els d'això i has de mirar que les coses vagin bé o que facin mal. I amb això sí que no, amb això ell era molt honrada, per això teníem tanta fama. Que passa que després, mira, tot va quedar... Quan vas plegar, ja ho vas nosaltres parlant, sí. Quan estava més gran, la meva padrina, pobreta, si un dia, que a vegades no hi arribava prou bé la sang al cap i allò que estava, es despertava, es dormia i es despertava. Ai, on som ara? Que som a tal casa? Dic, no, padrina, que esteu a casa. Diu, a casa estem, sí. L'agafava, com que no estava... Dic, va, anem, dic, a veure, hi ha l'hort, hi ha un parer, i el sortia a casa nostra. Llavors el pare, quan veia el pare, diu, ai, sí que sóc a casa. Diu, que te'n dic moltes de roqueries. Dic, no, perquè us heu dormit i assumiu, perquè com que sempre vaig estar a casa amb ella, jo tenia una germana només i la meva mare em va anar a ajudar la meva germana quan es va casar. Jo amb ella vaig fer tota la vida, bueno, d'estar. I ara la segona mare ja li dia. I va ser així, es va acabar. Doncs, quan el renéixer penicilina i el renéixer tot, i més el benestar de tothom, no, s'hi negaven la gent encara a agafar-ho a la medicina de, o sigui, de tradicional, diem, no els agradava. Vull dir, és que vols dir que ens anava això? És que vols dir... Clar, dona, clar, si ho fan, us hi heu d'acostumar, com tots. Dic, si nosaltres ens hem hagut d'acostumar, tots, tot i tenint-ho i fent-ho, clar, és més fàcil una pastilla o fos, mira, prens una pastilla i has acabat, i després de les herbes has de fer rebullir, has d'estar a prendre's de les dixes, la pastilla, la butxaca i apa, i vas marxant. Es recuperaria, diu, ai, em diu, un dia va venir, diu, i si es tornés a fer això? Dic, no tindreu vida avui, fer-ho. Perquè primer l'has de fer, si fas, té vida el que fas, les herbes, les que les fan amb fer-los i sortir el suc, com es diu, amb maceració i coses, i ben assecades, clar, l'essència és més viva, però és més car, et surt més car, i clar, saps què passa? Que la medicina aquesta te l'has de pagar tota, la natural. I l'altra, com que paga la seguretat, doncs mira, és allò que ho cobreix i ja és molt diferent. També, doncs, vale. Ara, que es tornarà a fer i segurament que es tornarà a recrear molt el natural, sí. Ara hi ha molta més herba que està considerada que tenen els mateixos efectes. Poden barrejar amb les herbes que tenen el mateix efecte. Està estudiat. I, esclar, llavors eren quatre plantes, les principals, que gastaves i prou. I et feies lo d'aquella i no podies fer mescles com ara. Perquè n'hi havia moltes que no les coneixies, tenies desconegudes. I són bones, són curatives de molt, però una cosa o una altra, i pots fer mescles, i és més eficaç amb una amb l'altra, potser té més força. Llavors que té més força, i potser això. Quan mi madre, sí, clar, és que tenia la meva abuela, tuvo que dejar los hijos, quan els dejaba con el padre, sabe, i amb la iaia, la mare de mi abuelo. Sí, i després quan ja... Ella llavors llogava, quan era joveneta, havia anat llogant primer noies, El primer viatge que va fer sola, per als seus pares, va fer amb 12 anys i va llogar una de 13 i ella i van marxar pel món soles.
Amb 12 anys?
12 i 13 anys, les dues, eh? I llavors, fins que es va casar, va llogar noies. Llogava una noia i llavors els donava, bueno, els donava el que tractéssim, i si comprava un vestit, i si comprava coses, i clar, doncs també era una ajuda per elles. I aquelles, a vegades, després ho van provar, però no moltes plegaven, no seguien, no els compraven, o... és que és molt sacrificat, molt, no era fàcil, eh? No era fàcil, era dur. Tornava per la companyia de casa, però era per casa, per comprar els porquets, per comprar un tros de terreno, si compraves un tros de terreno, perquè la casa eren molt, cases molt xiques al Cornellà, i tenia molt poc terreny. Clar, per viure del terreno has de tenir terreno per poder plantar una mica tot, per fer el blat, per fer el pa ens l'havíem de comprar, collir el blat. Llavors compraven una mica de terreno més, i bueno, havia comprat molt això i per viure, calçar-se i vestir-se, que hauria estat més difícil, d'aquella manera anaves més bé.
Però creus que potser hi havia més equilibri entre l'home i la dona, perquè la dona també aportava diners a casa?
Sí, no, bueno, sempre, mira, en aquella època l'home era el jefe de la casa i les dones no, equilibri sí, no sempre havia estat. Més o menys a la comunió sempre anava, com que no en feies res més, de calés abans. Aquí no se'n feia de res. Si tenies un conill o una gallina, t'ho havies de menjar, que és l'únic rebost que tenies. Tenies el rebost, si tenies conills, gallines, els ous, i el porquet que engreixessis és el que tenies. I llavors, pues, si havies de calçar i vestir, eres 3 o 4 o 5 a la casa, pues, amb aquells dinerets pues, podies conviviure una mica millor. Saps? És el que volia. Però l'economia a casa anava sempre junt, si n'hi havia.
Bueno, muchas cosas nos cuenta Emilia en esta entrevista que le preguntamos sobre, también nosotras sobre muchas cosas. Quizás destacar, como dice, que avui ese tornar a fer l'ofici de tramantinaire no tendría raó de ser, pero porque habla de todo el esfuerzo, ¿no?, que conlleva toda esa recolección, ese secado, como que hoy en día no se valoraría suficiente. Y bueno, la otra mujer con la que hablamos, que también había ido de acompañante, era Cándida. Vamos a ponernos algunas anécdotas de las que ya nos contó. Vamos un poco mal de tiempo, así que os dejamos que saquéis vosotras vuestras propias conclusiones de lo que estáis escuchando, ¿no? Como curiosidad, solo decir que a Emilia dice que era el único dinero que aportaban a la casa, ¿no? O sea, hablando también un poco de cómo eran esas economías en montaña, en la que todavía, ¿no?, al principio decíamos, todavía igual no había entrado de la misma forma el capitalismo, pues no había dinero realmente.
Anàvem 2 mesos antes de Nadal i viatjàvem per Nadal. I l'endemà de Reis tornàvem a marxar fins a Pasqua. I sempre caminant, mai anar a cavall de res, sempre caminant, perquè la meva mare, al mes de sentir l'olor de la gasolina, ja es marejava. Pues mira, si no, curanderes no. Nosaltres portàvem les herbes, i les quines no portàvem perquè hi havia herbes que eren allà dalt, i herbes que eren aquí baix. I la meva mare coneixia bé totes les herbes d'aquí baix i totes les de la muntanya. I els hi diuen perquè llavors també havien de fer barreges des d'aquí baix, s'havien de fer pagat alguna cosa de les herbes, em deien un ungüent. Això s'ha perdut perquè la gent ja va al metge. Ara ja són metges, ara ja no són tramantinaires, ja no volen tramantinaires, ara volen metges. Van a la farmàcia i compren el que els convé i ja ho... Però llavors no, el metge no hi anava. Allà mateix al poble, la meva mare m'ha salvat 3 o 4. N'hi havia que ja l'havia desvanyat al metge, mort, ja no em miraven, i anar-los a posar un oli i fregar el ventre amb un pagat, amb un sucant, no pagat, sucava l'oli que ella feia de molt, 6 mesos d'herbes, i el metge digui, mira, quan passaré el pasto ja em donaran per cridaran a fer la defunció, i encara l'han de cridar ara, fer-li aquell oli cada 3 hores. Però ella no s'hi estava, ella sucava i marxava. Ja no enraonava ni feia res i la va salvar. Sabia molt de medicina i ella, molt amb les herbes. Amb les herbes solia fer moltes medicines. i ells guanyaven la vida així. No penso que guanyessin gran cosa, no, perquè era de pobre, això, d'enreherbes. Però mira, jo sempre explicaves alguna cosa i quan arribaves a casa, si hi havia alguna cosa a comprar, compraves. Però perquè de dades a casa, de deutes, ni pensar-hi. Doncs mira, anava, baixàvem per aquí per Tuixent, cap dalt al Coll de Port, cap a la Coma, i anàvem cap a, anàvem a dormir. De vegades, la primera vegada que tenia 6 anys, vam dormir pel camí, però quan vam ser més gran anàvem a Berga. Anàvem a dormir a Berga. I d'allí baixàvem cap avall, cap a Santa Coc, Santa Coloma, cap a baix, que abans hi havia moltes fàbriques.
Bueno, i la Càndida ens va seguir explicant les rutes, ara m'he saltat el catalanyo, les rutes que hacían, les rutes que hacían cada vez que salían y...
También decir que una de las preguntas que le hacíamos era si no le daba miedo salir por la montaña y no, todo lo contrario, decía que estaba encantada de salir a andar por el monte, por la naturaleza.
Mira, sí, no ens posàvem contentes. Si ho hem fet, mira la nostra feina. Mira tots, cadascú la seva feina.
Cadascú la seva feina. Bueno, quizás para acabar lo que nos falta es hablar un poco de qué ha pasado con ese oficio, ¿no? ¿Por qué desapareció? ¿En qué momento? Bueno, la desaparición de este oficio se dio por una suma de circunstancias, entre las cuales hay que destacar el avance de la medicina científica, y es la principal razón por la que ya habéis oído Emilia y Cándida achacan a la muerte del oficio. Pero hubo más cosas que cambiaron a su alrededor. Se empezaron a construir más pistas y carreteras, el acceso y la comunicación con los pueblos cambió, y también lo hizo el comercio y sus mercados. Comprar hierbas se volvió más sencillo. No hacía falta ese transporte que eran las trementinairas, ¿no? Algo que a ellas también le dan importancia es la evolución de la economía en sus propios pueblos, como la adquisición de ganadería, por ejemplo, complementa las cosechas agrarias y ya no se sienten la misma necesidad de salir a buscarse la vida. El hecho de las vacas lecheras, ¿no?, es importante también en esa zona de la Bahía de la Vansa. Así como también fue importante el despoblamiento del valle y como la opción ya no era reinventar la economía doméstica, sino emigrar a las ciudades o pueblos más grandes. La guerra civil marcó un antes y un después en este oficio. La montaña se volvió peligrosa y esto echó a muchas mujeres para atrás. Pero sin lugar a duda lo que ellas destacan es ese momento en el que dicen se inventó la penicilina, ¿no? Emilia nos hablaba de ello, ¿no? De cómo al principio la gente desconfiaba de las nuevas medicinas, pero poco a poco ganaron terreno. Con muchas cosas que cambiaron en ese momento, las nuevas formas eran más rápidas y prácticas. Costaba valorar el esfuerzo que suponía la recolección de las plantas, el secado y la preparación de los ungüentos. El camino de estas mujeres kilómetros y kilómetros al lado de una pastilla de farmacia, con un efecto quizás instantáneo. Otro factor a tener en cuenta es el avance de la veterinaria, ya que muchos remedios eran también para ganadería. Había también remedios para abortivos, ¿no?, para el bastiá. Esta desvalorización de las hierbas medicinales se ha roto con gente como Susette, una mujer suiza que decidió instalarse en el valle hace más de 20 años y construir su oficio a través del trabajo con hierbas medicinales. Allí conoció a Sofía, la última trementinaira que salió a Vulta Palmón por última vez en 1982, aunque decimos que realmente desde la guerra civil fue algo progresivo y la desaparición del oficio se dio, más o menos podemos darle a partir de los años 50, ¿no? Bueno, Susette aprendió de Sofía remedios, conoció plantas locales y aunque no hubiera ningún vínculo de parentesco, le compartió secretos y transmitió parte de sus saberes. La Sofía dusera, así como su compañero y acompañante en algunos de los últimos viajes, Miquel, que es el único hombre que ha ejercido de trementinaira y fue porque acompañaba a la Sofía, es conocida en todo el valle y es un referente para estas nuevas trementinairas, ¿no? Decimos nuevas trementinairas por ese oficio construido a partir de plantas, pero se entiende que no, que Susette tiene una herbolistería. Ahora veremos el trabajo de Susette. Bueno, Sofía ha constituido un referente, ¿no?, para mucha gente en el barrio que, que le gustan las plantas, que cree en esa otra forma de autogestionar la salud también. Bueno, Sofía falleció en 1998.
La Suset nos va a contar cómo es que llegaron al valle y deciden dedicarse a las plantas medicinales, cómo aprendieron el oficio, la importancia que le dan el mismo, la importancia que se le está dando hoy día, cómo se diferencia su manera de trabajar con el de una trementineira y nos cuenta también el vínculo con Sofía. La escuchamos.
Bueno, vamos a escuchar a la Suset de Usera.
Vam arribar de Suïssa fa 26 anys. Vam instal·lar-nos aquí a La Logel, que és un poble petit, Usera, que estava quasi deshabitada, havia poquíssima gent, i el nostre somni sempre era cultivar plantes medicinals. Aquí a la zona hi ha moltíssimes plantes aromàtiques i medicinals, i bueno, vam començar de petit, vam ser més gran. Bueno, aquí cultivem més o menys uns 20 varietats, tant autòctones d'aquí, que al principi hem fet collita silvestre, que hem deixat, perquè bueno, també fas malbé la planta i hem començat a cultivar. Mm-hmm. És tot un cultiu ecològic, amb l'aval ecològic de Catalunya, i després fem una mica collita silvestre d'algunes plantes. En total pots dir treballem amb 30-40 plantes. Fem un envasat que venem a tot Catalunya, que són unes infusions i uns potets que són per condimentar. Després al poble tenim una botiga que venem plantes a la gent que puja a visitar el poble. Bueno, això sobretot autodidàctic. Després també havia encara aquí una dona que feia de trementinaire, que també no s'explicava molt, que li feia molta gràcia que n'hi ha una gent jove que està boja per les plantes. I després també hem fet una escola, tenim uns diplomes, però bueno, sobretot autodidàctica. Bueno, important, penso que per molta gent és una qüestió de la medicina natural que porta valor i porta cada dia més que la gent busca alternatives a la medicina convencional, sobretot per malalties que són com el constipat, mal de panxa, desarreglos de la menstruació o coses que són habituals. Bueno, fas de metge, no, però sempre preguntes si algú diu mira, me fa mal això, dius, però quan i com i què, que és superimportant. I després també veus més bé què li passa, li estàs recomanant també una dieta o que sigui, també de l'altra, i pot ser una planta que jo sé que li aniria bé, però no faig de metge, I sempre si n'hi ha un problema que és més greu així, sempre dic aneu amb un metge naturista que et fa una teràpia amb un seguiment. Clar, elles tenien unes quantes plantes, clar, jo tinc, més a més com cultivem, clar, tenim més varietats de plantes. Elles tenien aquí unes quantes plantes que recollien aquí i anaven a vendre a baix, perquè a baix a la plana o cap a Barcelona que anaven les trementinaires no es feien. I clar, jo tinc un espectrum molt més ampli de plantes i també potser de coneixement de medicina. Quan hem arribat, això de les trementinaires era un tema no massa valorat. Era gent pobre, era un tema per de supervivència i ara es torna a reviure i es veu que han fet aquestes dones, quin saber que tenien, i es valora molt més que fa un temps. I el mateix sentiment tinc ara jo, que dic, ara me trobo més una trementinaire moderna o que sigui, que abans. Abans que m'ha dit la gent, ah, tu ets com una trementinaire, era una mica de despreci. I ara la gent té una vista molt més cap a aquestes dones. Bueno, la Sofia era d'Ossera, era la meva veïna, i clar, nos hem vist sortint i entrant, i molt maca. Molt maca, molt eixerida, molt oberta. Ella mateixa potser era una de les dones que mai volien marxar del poble i estaven tan bé a la natura, es passava fatal marxar del poble, que era una dona que estava molt arraïada del poble. I això és el sentiment que cada vegada jo, més gran, també sento.
Bueno, aquesta era la Suset, esta mujer suiza que lleva ya, lo ha dicho en la entrevista, ¿no?, 20 y pico años viviendo en Ossera. Ella tiene una herbolistería, se dedica a, de alguna forma, profundizar también en estos conocimientos. Bueno, como para acabar el programa, queríamos, bueno, al principio hablábamos de recuperar pedazos de historia y de huir de ciertas idealizaciones. Y como habéis visto, esto no está reñido con rendir un pequeño homenaje a estas mujeres que anaban palmón, con acercarnos, así sea tarde, para comprender de ellas y recordar sus pasos, eran parte de algo más. Formaban parte de esa cadena generacional de transmisión de saberes, de cómo relacionarse con el entorno. ¿Quién ideó la trementina? ¿Fue en la Vall de la Vansa? ¿Qué importa? Los conocimientos eran anónimos y con el tiempo se extendían, boca a boca, en lugares de encuentro, a través de mujeres como las trementinairas. Y eso es algo grave que hemos perdido. Ya todo se puede consultar a través de internet, pero ya no vienes a mi casa, no me lo cuentas, no me lo explicas. La autogestión es una opción política y no una necesidad, pues el supermercado, en la farmacia, puedes encontrar prácticamente todo. Y sin embargo, a veces se convierte en nada. ¿Cuántos saberes se quedaron fuera de libros van a perderse con la muerte de esta generación de abuelos y abuelas? Insistimos en documentar estas historias en este programa de radio, en publicaciones, en libros. Sin embargo, de la misma forma que con ciertas luchas, ¿no? Bueno, con todas las luchas, ¿no? La transmisión de saberes se reconstruye persona a persona, en las calles, en las casas, tal como sucedió con Suset y con Sofía, ¿no? Que se encontraron y pudieron transmitirse y hubo esa conexión a partir de eso. Este programa lo dedicamos no solamente a las trementinairas, a Cándida y Emilia, y a quien nos encantó conocer, sino a toda una generación que ha visto cómo sus aldeas se despoblaban, que ha vivido con dolor e impotencia la inmigración a las ciudades. Somos hijas de ese proceso y no queremos olvidarlo.
Si bien el oficio como tal ya no existe, se podría decir que siguen existiendo trementinairas. Allí, escondidas en el monte, mujeres u hombres que siguen recolectando las hierbas, preparando remedios, llevándoselos a sus vecinos, amigos y transmitiéndose saber y manera de curarse mediante los remedios que la naturaleza nos ofrece. También destacar la valentía de estas mujeres en llevar adelante un oficio como tal, que bien, decían ellas, era muy duro e implicaba muchos riesgos. ¡Cuánta sabiduría en estas mujeres! ¡Cuánto aprendizaje en esos caminos! ¡Cuánta experiencia recogida por esos senderos! Bueno, hasta aquí Optimismo ante el abismo y nos despediremos con una canción que nos cantaba el Jaumet, La desgracia de un pobre hombre.
Esta canción es tradicional de los Pirineos y Jaumet sabía muchas de esas, así que le pedimos que por favor nos regalara un pedazo de eso, ¿no?
Desgràcia d'un pobre home, té una filla per casar, namorada d'un gitano, no la pot desolvidar. Escolta, filla meva, les paraules que et vull dir, per l'ofici de gitano trobaràs més bon partit. Tu que estàs a Besadeta, a dormir amb bon matalàs, casadeta amb un gitano, a la palla dormiràs. Si a la palla haig de dormir, res no se m'importa a mi. Si el meu cor sempre em desitja un gitano per marit, tu que estàs a Besadeta, anar-ne a missa major, casadeta amb un gitano, no veuràs mai més rector. Si rector mai més veuré, res no se m'importa a mi. Si el meu cor sempre em desitja un gitano per marit, tu hi vindran mercats i fires, tu també hi hauràs d'anar, carregada de canalla i amb el cistonet al braç. Si el cistelló jo haig de dur, res no se m'importa a mi. Jo estic boja pel gitano i el gitano boig per mi. Jo estic boja pel gitano i el gitano boig per mi.